Gracias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE en un sábado de noviembre en el que lo normal, en pleno otoño, es que las lluvias no fueran noticia. Y sí, lo son porque en las últimas horas han causado muchos problemas en la Comunidad Valenciana. Primero fue en las provincias de Alicante y Valencia, y después la borrasca con fuertes tormentas se ha ido trasladando hacia Castellón. En Villarreal, en su Plaza Mayor, la tromba ha inundado las terrazas de los bares, ha tumbado sombrillas y sillas y ha anegado varias calles aledañas. Esto en Villarreal, donde han caído cerca de 100 litros por metro cuadrado. Situación parecida en Burriana, en Nules o en Vinaroz. Hoy se espera que la borrasca se extienda hacia el interior de la provincia de Castellón, se adentre en Aragón, aunque irá perdiendo fuerza a medida que avance el día. También se esperan lluvias en la Comunidad de Madrid y en parte de Castilla-La Mancha, en la provincia de Guadalajara. En la mañana del fin de semana de COPE estamos analizando los distintos escenarios que se abren cuando se elimine definitivamente el delito de sedición. PSOE y Podemos quieren que la reforma se materialice antes de fin de año. Tienen prisa. Y su objetivo es que esta derogación influya lo menos posible en las municipales y autonómicas de mayo. Podían haberlo aprobado después, dirás. Bueno, pero entonces la decisión se habría aproximado más a las elecciones generales y eso afectaría de forma directa a las expectativas de Sánchez, si es que finalmente es el candidato, que a estas alturas no se espera otra cosa. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Lo inmediato es su aprobación. Aunque Sánchez ha venido jugando al despiste,
hay que ver si tenemos esos apoyos parlamentarios. A día de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios.
Pues sí, los apoyos los tiene. Cuando decía esto hace 20 días y ahora, que es cuando va a empezar la tramitación en el Congreso, cuenta con la mayoría Frankenstein que le mantiene Moncloa y que le va a aprobar los presupuestos del próximo año. En total, 185 votos, que son 9 más de los que necesita para derogar el delito de sedición. 9 más que la mayoría absoluta. No solo eso. No es un proyecto de ley que plantee el propio gobierno. Es una proposición que registran en el Congreso PSOE y Podemos, y esto es una diferencia esencial. Se activa el procedimiento de urgencia y evitan así pedir informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado, que aunque no son vinculantes, abrían un melón que les podía haber dejado en evidencia. Lo salvan de este modo y ganan medio año en el procedimiento parlamentario. Una vez que salga adelante la reforma, sea a finales de este año o a principios del que viene, se plantean escenarios a futuro, en el presente, y también hay que mirar a lo que pasó, a los delitos que cometieron los que intentaron dar un golpe separatista en Cataluña en octubre de 2017. Primero futuro, luego presente, y ya terminamos si eso con el pasado. Si miramos al futuro, hay que recordar lo que los sediciosos han repetido en multitud de ocasiones, que lo volverán a hacer.
No hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer.
Esto es lo que decía uno de los condenados, Jordi Cuixart, en el propio juicio. Y aquí los separatistas no suelen mentir, ni tampoco van de farol. Si lo vuelven a hacer, como han amenazado en multitud de ocasiones, el Estado, a partir de que se derogue el delito de sedición, va a quedar mucho más desprotegido que ahora. Ya no habrá delito de sedición en el Código Penal, lo eliminan, y la pena máxima, para eso que van a pasar a llamarse desórdenes públicos agravados, será de 5 años. Se reduce en 2/3 partes, porque ahora era de 15 años de prisión. Hay un argumento que han deslizado en el PSOE para remitirnos al delito de rebelión. Si lo vuelven a hacer, si se vuelve a realizar una declaración unilateral de independencia en Cataluña, el Código Penal conserva esta figura con penas más duras. Bueno, este argumento cae por su propio peso, porque la sentencia del Tribunal Supremo, la que juzgó y condenó los hechos del 1 de octubre de 2017... descartó que lo que cometieron Uriol, Junqueras y compañía fuera un delito de rebelión. Vamos a seguir mirando al futuro, que no es tan lejano, por cierto. ¿Se van a conformar los separatistas con la derogación del delito de sedición?
Cuanta más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a evidenciar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum.
Pues eso, que lo van a volver a hacer y que no se conforman con la derogación del delito de sedición. Quieren más. Y el presidente catalán, Pere Aragonés, habla de amnistía. ¿Qué dirá? Mejor dicho, ¿qué hará el Partido Socialista si convocan un referéndum ilegal? El problema es que, igual cuando lo vuelvan a hacer, ya no están ellos en el gobierno. Y puede darse la circunstancia de que haya llegado otro partido al gobierno y que no haya tenido tiempo suficiente para recuperar las penas máximas para el delito de sedición. Y dos, lo de la amnistía. Esta derogación del delito de sedición supone ya una amnistía encubierta. Y es el debate jurídico que hay ahora mismo sobre la mesa. Si se deroga el delito principal, que es por el que fueron condenados, es decir, el de la sedición, los delitos paralelos, como el de malversación, pierden su esencia. Sin el primero, ¿se puede o no se puede castigar el segundo? ¿Qué sentido tiene castigar una supuesta malversación para cometer un delito que ya no existe? Pues este es el debate jurídico que hay ahora mismo abierto y que mira directamente a Oriol Junqueras, al resto de condenados, al fugado Carles Puigdemont y al resto de forajidos. En el caso de Junqueras, la eliminación de este delito le abre las puertas a reducir la pena de inhabilitación. Ya se verá si no se la elimina directamente. Pero, en todo caso, esa reducción le permitiría a Junqueras presentarse como candidato a las elecciones autonómicas que en Cataluña están previstas para el primer trimestre de 2025. Y en el caso del fugado Puigdemont, si por un casual, si se da la circunstancia que 5 años después le da por volver a España y es juzgado, ya no podrá ser condenado por un delito de sedición, porque ya no existe. Y habrá que ver, de ahí el debate jurídico que te contaba ahora mismo, habrá que ver si puede serlo por un delito de malversación. Porque nos volvemos a hacer la pregunta, ¿tiene algún sentido castigar una supuesta malversación realizada para cometer un delito que no existe? La reforma del delito de sedición, su directa eliminación, desautoriza en toda regla al Tribunal Supremo. Al Tribunal Supremo y a la sentencia que condenó a los que dieron el golpe. Y cuidado, porque es un asunto que puede provocar también un rejonazo por parte del Tribunal Europeo, donde los separatistas se elevaron recurso. ¿Qué puede decir ahora la justicia comunitaria? Pues puede decir lo siguiente. A ver, juzgadores de España, nos ha llegado un asunto, un recurso, que analizado, viendo la sentencia que ustedes dictaron, ya no tiene la misma tipificación penal. Nos están advirtiendo los que han recurrido de que sus penas son desproporcionadas. Y ahora comprobamos que ustedes les han dado la razón. Pues eso, una desautorización más a los jueces del Supremo. Ante esa posibilidad, Núñez Feijóo ya ha dicho que si llega al gobierno, reincorporará de nuevo el delito de sedición en el Código Penal.
Esta decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que además la voy a revertir si soy presidente del gobierno. Porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución.
Que la derogación del delito de sedición se apruebe a finales de año o en el primer trimestre del 2023 no es un alivio para los varones socialistas que se la juegan en las elecciones autonómicas de mayo. Saben que es poco tiempo y son conscientes de que esto va a suponer un desgaste añadido al que ya arrastran por todo lo que haya venido haciendo en Moncloa Sánchez, sus pactos con Esquerra, sus cesiones a Bildu y por el simple hecho de hacer lo que dijo que no iba a hacer, y es meter en Moncloa a Podemos, esos que le quitaban el sueño. Bueno, todo esto es lo que les lleva a sacar la patita, aún a amagar sin dar a varios
hoy
varones.
Estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución.
Yo estoy en contra de la reforma. Debería haber incluso otras herramientas para armar al Estado de Derecho.
Bueno, nadie duda de lo que dice el aragonés Lambal o el castellano manchego Emiliano García Page. No tenemos razones. No las tenemos para dudar de que están en contra de la derogación del delito de sedición que ha planteado su propio partido. Pero tienen una buena oportunidad para enmendarlo. Ahí está la tramitación parlamentaria. Y los dos, tanto Page como Lambán, son los secretarios regionales del PSOE en sus respectivas comunidades. Son líderes indiscutibles a nivel interno. ¿Por qué no presionan a los diputados del Congreso que han sido elegidos en sus comunidades para que voten en contra? Hemos mirado al futuro para analizar lo que puede pasar, hemos mirado al presente y nos vamos a detener en el pasado, donde nos podíamos eternizar. Pero sirva como muestra uno de los virajes más sonoros de Sánchez, que son incontables, por cierto. No vamos a entrar en ellos porque si no nos comemos Agropopular y nos comemos también el fin de semana con Cristina. Ya nos ha confirmado Pere Aragonés que esto de la derogación del delito de sedición lo han pactado entre los dos, como los presupuestos, como lo de no recurrir al incumplimiento de las sentencias que obligan a impartir en los colegios catalanes al menos el 25% de las clases en español. Así que menos mal que en el debate previo a las generales de noviembre de 2019, Sánchez decía esto.
Yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas.
No,
que es mentira.
Nunca,
que es falso.
Pero Sánchez,
que es falso.
No tome el pelo.
Es falso. Y por tanto, usted podrá repetir
el pelo
mil veces una mentira, pero es falso.
Claro, claro.
Falso es falso, no es no, y nunca es nunca. Pues que quede claro desde el principio del debate.
Qué poco valor tiene la palabra de Sánchez. Ahora lo que ha hecho es pactar precisamente con los independentistas la eliminación de un delito con los que cometieron ese delito. No hace falta añadir más. Y donde hay también novedades es en Ucrania, en concreto en la ciudad de Jersón. Tras 262 días de conflicto, las autoridades ucranianas hablan de avance histórico. Asegura el presidente Volodymyr Zelensky que han recuperado la ciudad de Jersón.
Hoy es un día histórico. Estamos recuperando Jersón. A partir de ahora, nuestros defensores se están acercando, pero las unidades especiales ya están en la ciudad. La gente de Jersón estaba esperando. Nunca se dieron por vencidos con Ucrania.
Bueno, los soldados de Kiev han recuperado la ciudad de Jersón, eso es lo que aseguran, que llevaba más de 8 meses ocupada por las fuerzas rusas. Hasta ahora era la única capital de provincia con la que el Kremlin había podido hacerse. También es una de las zonas que Moscú dijo anexionarse hace menos de 2 meses en un referéndum ilegal, no reconocido por la comunidad internacional. Hablamos de un punto estratégico y eso sí, como en cualquier guerra. Todo forma parte de la batalla de la información, de la desinformación. Por eso desde el Kremlin asegura que Jersón sigue siendo territorio ruso. Así que habrá que esperar y habrá que ir comprobando los avances de los dos frentes que están en liza ahora mismo en esta guerra en Ucrania, tras la invasión de Rusia. Más noticias en este sábado. Vamos ya con los titulares. Sandra Senjo. Crecimiento.
Bruselas rebaja las previsiones económicas y estima que el PIB español crecerá un 1% en 2023. Es la mitad de lo que calcula el gobierno. También advierte del coste de vincular las pensiones al IPC. En su informe descarta, eso sí, que España vaya a entrar en recesión.
Bancarrota.
La de la plataforma de criptomonedas FTX en Estados Unidos. Era una de las más importantes del sector y llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares. Su fundador ha dimitido después de admitir la falta de liquidez. Los usuarios ya están, por lo tanto, retirando sus fondos.
Ocean Viking.
El gobierno francés anuncia que los 234 inmigrantes del barco que ha llegado al puerto de Tolón se distribuirán entre 12 países. Francia y Alemania acogerán la mayoría. Esto ha supuesto, además, el primer choque con el nuevo gobierno italiano de Meloni, que se ha negado.
¿Y Oliver?
El niño de 2 años y medio recibirá el alta en unos días tras extirparle un tumor cerebral en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. El pequeño ya habla e incluso se ha puesto de pie y ha dado los primeros pasos. En cuanto se recupere, recibirá quimioterapia y un tratamiento de protones en un centro de Madrid.
Es una de las buenas noticias, otra vez, que viene encarnada en la imagen de este niño de 2 años y medio que, ya sabes, consiguió volver desde México hasta España para ser operado en el Hospital San Joan de Déu en Barcelona, gracias a la colaboración, a la aportación anónima de un empresario. Hasta 200.000 euros ha puesto. Son las 7:15. Sí, igual.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE estamos muy contentos.
¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Alegría.
¡Ay, qué bonito!
Porque este fin de semana hay tiempo de juego.
¡Vaya, bravo!
Con toda la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Almazán Atlético de Madrid. Y el domingo, Velarde Sevilla. Cazalegas Real Sociedad. Alcira Athletic Club. Y además, la Fórmula 1.
¿También?
Gran Premio de Brasil. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
54.189. 5, 4, 1, 8, 9. Serie 29. 0, 2, 9.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre las lavadoras y secadoras Whirlpool con la máxima eficiencia y la tecnología FlashCare Plus con vapor, que mantiene tu colada fresca hasta 6 horas, incluso si la olvidas en el tambor.
Con Whirlpool, tu colada sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
Además, hasta el 31 de diciembre tienes hasta 120 euros de regalo en una selección de secadoras Whirlpool en el Corte Inglés.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno que se ha enfrascado en lo de la derogación del delito de sedición en un contexto económico de máxima incertidumbre. Lo vuelve a advertir la Comisión Europea. Desde Bruselas recortan las previsiones económicas de España para el año que viene. Empezaron en un 4%, las rebajó a la mitad y ahora las deja en el 1%. Eso sí, las proyecciones del gobierno comunitario son mejores que en Francia, Alemania o Italia. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. La economía europea se encuentra en un punto de inflexión y en este último trimestre del año la zona euro va a entrar en recesión. La mayoría de los Estados miembros, porque España no. España se libra. El desplome llegará el año que viene, en 2023. Bruselas recorta al 1% la previsión de crecimiento de nuestro PIB y es la mitad de lo que calculaba el gobierno español. Pero atención, porque este informe, estas previsiones de otoño, incluyen además una advertencia. Vincular las pensiones al IPC tendrá un coste considerable. Cabe destacar también la tabla del desempleo en estas previsiones de la Comisión Europea. España sigue siendo el país con más paro, por encima de Grecia. Se mueve y se seguirá moviendo el año que viene y en 2024 entre el 12,6 y el 12,7.
¿Qué dice el Banco de España? Bueno, el Banco de España reconoce que el escenario central, en ese escenario central no se prevé una recesión, sí subraya la posibilidad de que en el caso español esa opción de que entremos en recesión técnica es mayor. que en otros países de la Unión Europea. Así llega el que será el invierno más caro en décadas, con la inflación en máximos en 30 años y con una crisis energética sin precedentes. Ahora lo que hace el gobierno es sacar pecho de las medidas que puso en marcha para ahorrar energía. Por ejemplo, subir la temperatura del aire acondicionado, bajarla de la calefacción a 19 grados como máximo. Según el Ejecutivo, el consumo de gas natural se ha reducido un 15% y el de la electricidad casi un 6%.
Vemos cómo se produce una caída del 15% del consumo doméstico de gas natural en relación con el consumo doméstico quiero decir nacional, de los últimos 5 años, la media de los últimos 5 años.
Una bajada de demanda del gas que tiene dos motivos. Uno, que estamos viviendo un otoño más cálido y más seco de lo habitual, que no ha hecho otra cosa que aplazar el encendido de las calefacciones. En estos momentos hay dos tipos de españoles: los que ya han encendido la calefacción y los que no. También depende del lugar en el que vivan, ¿verdad? Y dos, que a pesar de la bajada del IVA del 21 al 5%, a pesar del tope del gas, un 65% de los españoles ha visto cómo ha aumentado su factura. Son datos de la consultora Apinio y dan con la clave. Ante los precios, 2 de cada 3 españoles van a optar por abrigarse más este invierno y calentar menos la casa. De ahí que muchos todavía, si viven en una zona en la que tengan la opción de hacerlo, muchos todavía no hayan encendido la calefacción. Si no hay acuerdo con el gobierno, este fin de semana, y todo apunta a que no, en 48 horas comenzará una huelga de transportistas en España. Es un paro indefinido convocado por la minoritaria Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. La convocatoria empezaría a partir de la medianoche del domingo al lunes y no cuenta con el apoyo de las principales asociaciones del sector. Ojo, porque podría costar 600 millones de euros al día a la economía española. Son cálculos de ABS Business School, teniendo en cuenta que, aunque la fecha no ha llegado, la campaña del Black Friday ya está casi en marcha. Y estos paros podrían afectar al 25% del negocio anual de los profesionales del transporte de mercancías por carretera. Marta Ruiz.
Tranquilidad de momento en el sector de la gran distribución, de los supermercados. No se detectan picos de demanda a menos de 48 horas de que arranque el paro indefinido convocado por la Plataforma de Defensa del Transporte, la minoritaria, que se va a manifestar el lunes por el centro de Madrid. Exigen un documento en el que se concreten fechas y cifras del plan de inspección en el que trabaja el Ministerio de Transportes para vigilar que se cumple la ley que impide trabajar a pérdidas. Sin ese documento, el paro sigue adelante. El Comité Nacional del Transporte, la patronal mayoritaria, se desmarca de unas movilizaciones que en marzo dejaron 600 millones de euros en pérdidas semanales y reclaman al gobierno que Interior garantice la actividad de los transportistas que quieran trabajar en unas fechas clave para la facturación de muchas empresas a las puertas del Black Friday y de la Navidad.
Bueno, y en medio de este contexto, el gobierno se ha autogenerado un problema más. En este caso, forzado por la presión de los separatistas catalanes, que le han obligado a empezar los trámites para derogar el delito de sedición. Era una de las cuestiones que incluían en el acuerdo para que el PSOE les diera, para que Esquerra les diera su apoyo a los presupuestos al PSOE. Bueno, ahí está esa tramitación, ahí está esa presión de los separatistas. Y ahí está también las consecuencias que te venimos contando desde las 6. Ahora mismo hay un debate jurídico abierto sobre esta derogación exprés del delito de sedición. Y entre ese debate se puede ahora mismo abrir un melón complicado, porque se abren consecuencias inimaginables, que deja desprotegido al Estado y que sin duda alguna daña la imagen de la justicia. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Los condenados pretendían que el gobierno corrigiese la sentencia del Prusés, advirtió el Supremo en su informe contrario a los indultos, y así fue. Los indultos dejaron sin efecto la sentencia, señalan a COPE fuentes jurídicas. No quieren pronunciarse sin conocer al detalle la supresión del delito de sedición, pero lo que tienen claro, y así nos lo cuentan, es que puede tener consecuencias inimaginables. Se deroga el delito por el que fueron condenados los responsables del referéndum ilegal. El fundamento jurídico por el que se condenó a 13 años de cárcel a Junqueras deja de existir, pero hay que ver cómo afecta al delito de malversación. Otras fuentes consultadas califican la decisión de Pedro Sánchez como lamentable, no ven justificación, deja desprotegido al Estado, se quita un instrumento de defensa y daña la imagen de la justicia. Además, afectará a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchos jueces consideran que es una decisión política y otros añaden que también jurídica, porque se defiende a la sociedad con el Código Penal.
Vamos a la Comunidad Valenciana. Que llueva en noviembre debe ser lo habitual, lo normal. Estamos en otoño. Lo ha hecho con mucha fuerza, ha generado muchos problemas y por eso es noticia en la Comunidad Valenciana. Hoy sigue la alerta amarilla por fuertes lluvias en Castellón, donde 8 personas han tenido que ser rescatadas de sus coches. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Lo gordo ha caído en Villarreal.
Vivo aquí, ¿vale? Pues no puedo ni salir del coche.
Es Cristina, vecina de esta localidad. Consigue entrar en casa.
Esto es mi casa, ¿vale? Todo es agua. Estoy flipando, tío.
A poco más de 6 kilómetros en Burriana llovía así dentro de un supermercado.
¡Sal de la caja!
¡Sal de la caja!, gritan, porque parte del techo literalmente se caía en ese momento. Parecido en el auditorio de Castellón Capital, donde se desprendía parte del falso techo, afortunadamente sin heridos. Más de 40 intervenciones del Consorcio Provincial de Bomberos. El mensaje de su portavoz, Manolo Nicolás, claro y conciso.
Muchísima precaución en general, mucho sentido común.
Incluso un rayo llegó a dejar sin suministro eléctrico al hospital La Plana, que siguió funcionando gracias a un grupo de electrógeno. Y caos en las carreteras, con decenas de rescates. Javier Barberá, profesor de formación vial, insiste en un consejo.
Por muy poco que veamos, evitar parar en el arcén, evitar quedarnos debajo de un puente, que a veces ocurre.
En Valencia se han llegado a desviar por la mañana 3 vuelos al aeropuerto de Barcelona por las lluvias. La previsión para este sábado mantiene alertas en la mitad norte de la comunidad, especialmente persistentes en zonas próximas al litoral de Valencia y Castellón.
Pues atentos a esas lluvias, esas trombas de agua que todavía se van a mantener a lo largo de la mañana de hoy en la Comunidad Valenciana. Tomamos rumbo hacia las 7:30.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Con Ford Pro Recarga gestiona la carga de tu flota en cualquier lado, en casa, en estaciones públicas o en tu negocio. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en el Corte Inglés.
Si la inflación hace que tu hogar sea todo menos dulce, quizás es hora de recuperarlo. En Línea Directa te ayudamos dándote un precio imbatible en el seguro de hogar, con las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
Se está moderando el precio del aceite de oliva.
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras. ¡Ah!
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los siete titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Al margen de todo lo que tiene que ver con la reforma del delito de sedición, de la eliminación del delito de sedición, al margen de todo lo que está pasando en Jersón, estamos buscando buenas noticias. A las 6:30 te contábamos ese descubrimiento, sin duda alguna, la noticia más esperanzadora de la semana, el descubrimiento de la célula culpable de la metástasis en los humanos que padecen cáncer de colon. Y ahora te voy a contar otra buena noticia también. Es una de las decisiones, aunque haya sido sobre la bocina, más importantes para la industria de la automoción en España. Hemos estado pendientes de la decisión final del grupo SEAT Volkswagen, que está dispuesto a invertir 10.000 millones de euros en nuestro país, especialmente atentos en tres comunidades. El objetivo es electrificar las plantas de SEAT en Martorell, en Barcelona, y Volkswagen en Landaben, en Navarra. Quizá lo más novedoso nos traslada hasta Sagunto, 35 kilómetros de Valencia capital, con la creación de la primera factoría de baterías para coches eléctricos en España.
Hemos aceptado la resolución del PTVEC y conjuntamente invertiremos 10.000 millones de euros en España. Es un primer paso. El grupo Volkswagen va a electrificar las fábricas de Martorell y Pamplona. Y España tendrá su primera planta de baterías en Sagunto, Valencia.
Es Wayne Griffiths, el consejero delegado del grupo SEAT, que puntualizaba esos proyectos en Martorell, en Landaben y en Sagunto. Solo en esa planta de Sagunto se van a invertir 3.000 millones de euros y se van a crear 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Había mucho en juego. Tuvo que presionar el presidente valenciano Ximo Puig porque el gobierno de Sánchez no había conseguido convencer a los responsables de SEAT Volkswagen.
No estén parlando de que en estos momentos...
No estamos hablando de que en estos momentos se le esté dando una gran ayuda a Volkswagen en estos términos. Para nosotros, cualquier ciudadano, 300 millones es terrible, pero la realidad es que la inversión va a ser de 10.000 millones de euros.
De 1.000 millones de euros.
¿Cómo han resuelto los interrogantes que pueden haberle surgido a Volkswagen? Pues con más dinero. 230 millones extras, de los cuales 100 serán para la planta de baterías en Sagunto. Además, tampoco están descartado que tengan que rascarse el bolsillo de las comunidades para compensar. Bueno, al margen del lío político y económico, la decisión ha sido aplaudida por todos. También por la Confederación Española, por la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Salvador Navarro es su presidente.
Muy positivo desde el punto de vista del territorio, de la atracción de lo que va a ser esta inversión, de la capacidad de innovación que vamos a tener y desde luego algo que estamos trabajando desde la Confederación, que es la transformación del modelo productivo. Esto significa que vamos a aumentar ese valor añadido que tenemos en nuestros productos, en nuestros servicios y por tanto esta es la referencia. Hoy Volkswagen es una empresa valenciana.
La gigafactoría de Sagunto comenzará a construirse en 2023 para tener sus primeras filiales 2 años después y terminar siendo una realidad, esa es la previsión, en 2026. Hay más noticias, te las voy a contar ya con Sandra Senjo. PSOE y Podemos pretenden que el delito de sedición quede eliminado antes de final de año.
Para ello ya han presentado la proposición de ley en el Congreso, que es la vía más rápida. Será sustituido por el delito de desórdenes públicos agravados. Las penas de prisión pasarán de ser de entre 10 y 15 años a de 3 a 5. Se reducen también los plazos de inhabilitación, lo que permitiría a Oriol Junqueras ser candidato a las próximas elecciones de Cataluña, y también la rebaja de las condenas para los huidos de la justicia como Puigdemont. Feijóo, por su parte, se ha comprometido a revertir esta nueva norma si llega a Moncloa.
La Comisión Europea recorta las previsiones de crecimiento económico en España para el año que viene hasta el 1%.
Reduce a menos de la mitad la última proyección del gobierno, que se sitúa en el 2,1%. También desde Bruselas nos advierten sobre los costes de vincular las pensiones al IPC. España sigue siendo además el país con más paro por encima de Grecia, tanto el año que viene como en 2024. Bruselas sigue situándolo entre el 12,6% y el 12,7%.
Y el ejército ruso ha continuado bombardeando Jersón horas después de la retirada de sus tropas.
Alrededor de 30.000 soldados del Kremlin que han abandonado la ciudad, la única capital de provincia que lograron conquistar los rusos. Las fuerzas ucranianas han entrado en la región, que se han encontrado en gran parte devastada y sin acceso a recursos básicos, donde vuelve a ondear la bandera del país después de 8 meses. Pero desde Moscú insisten en que Jersón, anexionada el pasado 30 de septiembre junto a Donetsk, Lugansk y Zaporilla, sigue siendo rusa.
Y no tenemos Liga, pero sí Copa del Rey. Jorge López Torrecilla.
23 partidos de la primera ronda son los que tenemos para hoy. Una ronda encabezada por el partido entre el Almazán de Soria y el Atlético de Madrid. Encuentro que puede ser una oportunidad para Joao Félix tras los rumores sobre su salida, tal y como reconoció su técnico, el Cholo Simeone, en rueda de prensa.
Joao Félix es uno de los futbolistas que más goles tiene de los delanteros que tenemos. Y nada, ojalá que pueda seguir estando con nosotros, ojalá que pueda rendir en el nivel que nos ha mostrado un montón de oportunidades jugando y sobre todo que siga generando eso que te estoy diciendo, un futbolista que tiene gol y que evidentemente lo necesitamos.
Hoy tendremos tiempo de juego con todos los partidos en directo desde las 3 de la tarde. Venimos además de conocer la lista de convocados de Luis Enrique para el Mundial de Qatar, con nombres como Ansu Fati, Ferran Torres, Hugo Guillamón o Jeremy Pino en la plantilla de la selección. Y en polideportivo tendremos hoy la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que será al sprint, con Carlos Sainz saliendo quinto y Fernando Alonso saliendo séptimo a partir de las 8:30 de la tarde.
Con el repaso a las 7:36 de las principales portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Una palabra que se repite y que va a ser eliminada del Código Penal. Sedición.
Sí, reacciones, análisis, justificaciones, mosqueos, bueno, de todo en la prensa ante esta proposición de ley presentada ayer por Partido Socialista y Podemos para liquidar, como tú decías, ese delito de sedición. El enfoque de a veces es que el gobierno deja indefenso al Estado ante un nuevo golpe como el de octubre de 2017. Se olvida el Ejecutivo, apunta este diario, de su promesa de penar la convocatoria de un referéndum ilegal. Todos sabemos ya el porqué de esta decisión y por eso la foto de portada de ABC para Oriol Junqueras, porque PSOE y Podemos, titulan nuestros compañeros, buscan acelerar la vuelta de este a los cargos políticos. ¿Qué dicen los juristas ante este asunto? Lo hemos escuchado aquí en COPE, pero por ejemplo si leemos el diario El Mundo no están nada contentos. Desde el Supremo ven una amnistía encubierta con esta derogación, con la Fiscalía, por cierto, barajando, eso me ha llamado la atención, acusar, por ejemplo, al expresidente Carles Puigdemont, el fugado Puigdemont, por una tentativa de rebelión.
El problema es que el propio Supremo ya descartó esa tipificación penal, la del delito de rebelión. En el capítulo de reacciones destaca la del presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo.
Sí, un Núñez Feijóo que apunta a la razón, va a recuperar ese delito de sedición si llega a Moncloa. Y sobre todo, lo más destacado casi es lo que dijo el líder de los populares apelando, como recoge ABC, a los varones socialistas, ¿no? Descontentos a rebelarse. Entre ellos, ya los hemos escuchado, el castellano manchego García Page y también el aragonés Javier Lambán.
O actúan o quedarán un postureo estéril. La imagen del día es la de una bandera roja y amarilla en medio de la ciudad de Jersón. Los ucranianos recuperan esta ciudad clave tras varios meses de ocupación rusa.
Sí, vemos en el país a varios jóvenes ucranianos izar su bandera en este punto clave de la guerra, o en la segunda de ABC, donde también observamos a los soldados de Kiev rodeados de ciudadanos de esta Jersón que se libera del ejército del Kremlin, que destruyeron en su huida, dice este periódico, los pasos que cruzan el cercano río Dnieper para evitar que puedan ser perseguidos.
Cuidado con dar credibilidad total a las imágenes, porque no siempre cualquier guerra se ajustan a la realidad. 7:38.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final.
A estas alturas del otoño, a estas alturas del mes de noviembre, hay dos tipos de españoles: los que han encendido ya la calefacción y los que todavía no. Evidentemente influye mucho el sitio en el que vivas, porque hasta ahora las temperaturas han sido generosas de la crisis energética que tenemos encima. Tras un otoño seco y caluroso, llega la bajada de temperaturas habitual de esta época y el gran dilema, calentar la casa. Nos espera el invierno más caro de los últimos años, con el precio de la luz y del gas disparados. Por eso, este año vamos a estar más pendientes de lo habitual para mantener la casa caliente sin gastar de más. Según una encuesta de la consultora Apinio, el 97% de los españoles estamos dispuestos a reducir el consumo energético para no disparar la factura. El problema, que casi 5 de cada 10 hogares no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo ahorrar. Por eso, en la mañana del fin de semana de COPE repasamos todas las opciones. Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, la mayoría de los hogares españoles, más del 30%, según datos del Instituto Nacional de Estadística, utiliza caldera y radiadores de gas. Y te lo venimos contando, y lo habrás notado en tu factura, se ha multiplicado su precio. Si hace unos meses el kilovatio hora en las tarifas de las comercializadoras costaba sobre los 5 céntimos, ahora supera los 20. Es decir, unas 4 veces más. Por este motivo, miles de usuarios ya se han pasado a la tarifa de último recurso, la TUR, con precios fijados por el gobierno y que varían cada 3 meses.
Sí, Antonio, precisamente ese sería el primer consejo de ahorro si tienes calefacción de gas: el cambio de tarifa. La recomendada para los hogares es la TUR 2, con consumos de entre 5.000 y 15.000 kilovatios al año. Se paga un precio fijo de 9,50 euros al mes, más 6 céntimos por kilovatio hora. Te hago la comparativa. Teniendo en cuenta el consumo medio de gas en un hogar español, con una tarifa de una comercializadora gastaríamos más de 1.500 euros al año, y con la TUR 2 475, por lo que el precio final rondaría los 600 euros si le sumamos, pues bueno, otras cosas que hay que contar en la factura: el impuesto sobre el gas natural, el alquiler de los equipos de medidas y el IVA, que ha bajado, por cierto, de 21 al 5% y que aún no está confirmado que se mantenga a 2023. La TUR es la mejor opción, como nos explica el experto en mercado energético Borja Osta.
Las tarifas TUR no tienen ningún tipo de permanencia, y a día de hoy las tarifas de mercado libre ya casi todas están libres de permanencia. Entonces, al final, como el precio de mercado de gas natural ha subido muchísimo, el mercado libre se ha adaptado a la situación real y las tarifas de mercado regulado, las llamadas TUR, han sufrido únicamente una subida limitada, ya que está subvencionada por el gobierno central.
Bueno, una vez que tenemos la tarifa correcta, hay gestos que suponen un gran ahorro.
Sí, Antonio, por ejemplo, no apagar la calefacción. Nos tenemos que hacer con un termostato, si es que no tenemos, y por fin poder controlar la temperatura. Eso es lo que explica el experto en eficiencia energética, Javier Martínez.
Programarlo, ¿vale? Tanto por días como por horas. Esto lo que nos permite es pensar primero cómo vamos a usar nuestra casa, y en función de cómo la vayamos a usar, será el funcionamiento. Pues si yo sé que me voy de casa a las 9 de la mañana y no vuelvo hasta las 6 de la tarde porque trabajo, pues durante todas esas horas no necesitaré que la casa esté a 22 grados o a 21 grados. Puedo programar el termostato a 17.
Y otra cosa importante, el aislamiento. De hecho, el 50% del consumo energético de una vivienda puede depender del aislamiento térmico.
Verificar que nuestras ventanas tienen un sellado correcto, que no se forman, por ejemplo, gotas de condensación, y también las cajas de persiana, por los que entra incluso el frío y el aire a veces, y es importante pues protegerlo, pues ya sea con cintas aislantes o con porexpanes, y en la puerta de acceso igual. Si podemos contar con una alfombra o con un elemento enrollado que podamos colocar en la parte inferior de la puerta, pues vamos a notar que no nos entre el frío del portal, de las zonas comunes, etc.
El aislamiento es un aspecto fundamental en todos los tipos de calefacción. Están los radiadores eléctricos, que los expertos no recomiendan porque el consumo es caro y calientan poco espacio. De hecho, están recomendados para zonas no muy frías. Otra opción son las bombas de calor. Los aires acondicionados son, según la Organización de Consumidores, uno de los sistemas más baratos.
Sí, unos 455 euros al año en un hogar medio, Antonio, pero claro, todo lo que tiene pros también tiene contras. El precio del aparato del aire acondicionado, que ronda los 500 euros, y luego, como explica Javier Martínez, que no calienta de forma eficiente.
Se utilizan en equipos de aire que siempre se instalan en la parte superior de las paredes. Precisamente si están en la parte superior, porque el aire frío, cuando ponemos en verano el aire frío, tiende a bajar, pero en invierno, si le damos aire caliente, el aire caliente siempre se va a quedar más cerca del techo. Que el consumo pueda parecer menor, el tiempo de funcionamiento va a ser mayor, porque vamos a necesitar que esté echando un volumen de aire caliente durante más tiempo para alcanzar esa sensación de confort donde yo la necesito, que es aproximadamente a 1,5 metros, 1,60 metros del suelo, que es donde tengo yo pues mi nariz, mis pulmones, mi cuerpo. Donde yo note calor es donde voy a estar a gusto.
Bueno, la mañana del fin de semana de COPE estamos repasando las alternativas que utilizamos para calentar nuestras viviendas. Hemos hablado del gas, de las bombas de calor, pero hay más, como el gasoil. Más de un 11% de los hogares españoles, especialmente casas unifamiliares y chalets, Andrea, se calientan con gasóleo C.
Sí, el coste medio en España de litro de gasóleo C para calefacción se ha disparado y supera ya el euro con 60, es casi un 40% más que hace un año. Te traduzco, una caldera media consume entre 15 y 17 euros diarios.
Y en estos unifamiliares, en estos chalés, una de las opciones que está cobrando cada vez más fuerza es la de la biomasa. Te lo hemos contado aquí en COPE. El uso de la leña y los pellets ya se disparó un 30% el año pasado y este 2022 lo ha hecho otro 30% adicional.
Sí, para que te hagas una idea de las tarifas, la leña ronda los 20 céntimos el kilo y en el caso de los pellets, estos meses pues ha subido bastante. Ahora mismo unos 15 kilos nos deberían salir por unos 7 u 8 euros. Según cálculos de la Organización de Consumidores de Usuarios, de la OCU, el coste para una casa de 90 metros cuadrados es de unos 545 euros al año en pellets. Es una muy buena opción para valorar junto a la leña, como explica a COPE Carlos Olivanes, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas para Combustibles Sólidos.
Por economía, lo más rentable es la leña. Lo era antes y lo sigue siendo ahora incluso un poquito más. Lo que pasa que el pellet pues gana en comodidad y nos acerca a los automatismos que nos puede dar pues la luz o el gas o el gasoil, porque una caldera de pellet se puede programar, se puede controlar por wifi, etcétera, ¿no? Con leña no tenemos esto, pero desde luego como alternativa económica es la más barata que hay ahora mismo en el mercado.
Bueno, pues estas son las opciones para calentar nuestra casa ante el invierno más caro en décadas, aunque nos vamos a quedar con el dato de la consulta Pinio. 2 de cada 3 españoles van a optar por abrigarse más este invierno en casa y así tener que calentar menos su vivienda.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
¡Espera!
A veces, el mejor compañero de un poli no es un ser humano.
Voy a presentarle a mi perro.
Socios y sabuesos.
No ladres, no gruñas, no te harás pis en el interior de la casa.
Y el perro sargento.
¿Por qué tengo que trabajar con un chucho?
Es un agente policial muy cualificado y condecorado.
Tarde de perros. El sábado por la tarde, en 13.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre. Winter Sports en el Corte Inglés.
Seguro que estás muy interesado en conocer qué va a pasar a partir de ahora con la eliminación del delito de sedición. Lo vamos a seguir ampliando enseguida, pero en la mañana del fin de semana de COPE, antes de que nos den las 8, toca colarnos en una sala de cine, donde a diferencia del metro, que diría la ministra de Justicia Pilar Llop, no se habla de las cuestiones judiciales más relevantes. O eso espero, porque nos preocuparía. Saludo ya al crítico de cine de la cadena COPE, Jerónimo José Martín. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, ¿cómo estás? Sedition sería la película. Sedición.
Me hablas de dramas, ¿eh? Me traes muchos dramas.
Y tragedias. Y tragedias.
Los hay mejores, los hay un poco peores. Vamos a empezar por Black Panther.
El dios serpiente emplumado.
Ellos han perdido a su protector. Ahora es el momento de atacar. Demuéstrales quiénes somos.
Wakanda un forever, casi se llama.
Esto es para los que tengan tiempo. Estamos hablando de una peli que dura nada más y nada menos que 160 minutos, casi 3 horas. 3 horas,
casi, sí.
Es una pena, porque yo creo que se han alargado demasiado. Le han hecho un homenaje póstumo a Chadwick Boseman, que murió al poco de hacer esa película, que era como la irrupción de lo afroamericano en todo el universo Marvel, que además tuvo un éxito enorme, y luego ya con las últimas entregas de Los Vengadores, por mucho más. Además, Ryan Coogler, que es el director, que es afroamericano, hizo Creed, La Leyenda de Rocky, y la verdad es que tiene una buena filmografía, rueda muy bien, pero que es larguísima, es irregular. A menudo es aburrida, porque con este afán de sacarle drama al tema, hay diálogos largos y luego cuando se pone en plan espectacular hay algunas secuencias muy buenas y otras aparatosas, porque juega con unos elementos que son discutibles. Para empezar, de nuevo un indigenismo de este muy ingenuo, donde por supuesto sale mal parada la conquista y evangelización de Estados Unidos, leyenda negra en vena otra vez. Pero además, los supuestos indígenas buenos, que son toda la mitología azteca y tal, que ahora se enfrenta con lo de Wakanda africana, por tanto, luego no son tan buenos, con lo cual no se aclara uno mucho, ¿no? Y de hecho, el final de la película es un poco acelerado. O sea, es una película irregular, claramente, que no es demasiado profunda, desde luego, y es superficial en estos temas, también con un empoderamiento femenino y una ideología de género, sus toquecitos que son habituales, que acaba estropeando un poco esta película, que sí que tiene esta canción de Rihanna, que se me ha metido toda la semana y que está muy bien. ¿Pasas el rato con ella? Sí. ¿Disfrutas con Lupita Nyong'o y con Leticia Bray, que son grandísimas actrices, sin duda? Pero, pues en fin, es un poco fallida esta película.
Venga, la siguiente te ha gustado mucho más, fue premiada en el Festival de San Sebastián. Es la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, que se centra en el medio rural, que se centra en la Galicia profunda y que es, se titula, Asbestas.
Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? Este sitio para mí es todo, es mi proyecto de vida.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Joder, cada vez que habla en esta película Luis Zahera, te entra la temblera, porque te da un miedo enorme esa España central. Yo le he titulado que es como una pintura negra de Goya, porque en el fondo es la envidia que sienten unos locales con un matrimonio estupendo francés que se han instalado, pero claro, que se oponen a que pongan ahí molinos de viento, ¿no? Y claro, los otros...
Unas tensiones, Jero, de las más habituales en nuestros pueblos.
Totalmente. Donde
no
además...
De Galicia, de Castilla también.
Hay que decir que por este tema del indigenismo y tal... poner en plan ingenuo lo que pasa en los pueblos a veces es mucho más grave, o sea, que en una ciudad, o sea, es terrible, ¿no? No solo ha ganado el premio del público en San Sebastián, ha ganado el premio a la mejor película, director y actor, a Denis Menochet, que está espléndido en el Festival de Tokio, y ya es candidata a los premios Forqué a película actor, ojo, que puede ser la gran triunfadora de todos los premios de este año, pues claro, Sorogoyen, que hizo Estocolmo, El Reino, Madre, era serie Antidisturbios. Aquí modera un poquito su fatalismo, sin dejarlo, porque es una película que te alegra el fin de semana, desde luego, con el contrapunto del amor conyugal precioso de este matrimonio francés. O sea, en ese sentido está muy bien. Y luego Luis Zahera está de Goya, de Oscar y de lo que le echen, vamos. O sea, es magnífico este actor. La música, como ves, de Oliver Arson es bastante inquietante también, pero sobre todo, cada vez que abre la boca Luis Zahera, tiembla todo el cine. O sea, es una gran película, pero tampoco te alegra el fin de semana.
Pues yo tengo ganas de verlas y espérate que mañana domingo no acuda.
Lánzate, lánzate.
Vamos con un drama social. Tori y Loquita.
Dijiste que en ese colegio encontraste a tu hermano pequeño.
Sí, le juro que es mi hermana. Sin ella estaría muerto. Porque yo sí tengo papeles, pero a ella no se los quieren dar.
Mejor seguimos juntos. Es lo que nos ha salvado.
Bueno, Jean-Pierre...
de los niños africanos, el infierno que viven en Bruselas.
Efectivamente, dirigido por Jean-Pierre y Luc Dardenne, que son dos de los grandes del cine social, han ganado todas las palmas de oro en Cannes, que quieras, Dos días y una noche, El niño de la bicicleta, El hijo, El silencio de Lorna, son magníficos. Se llevó el premio 75 aniversario en el último Festival de Cannes, esta película, con dos actores, no actores, porque son su primer papel, ¿no? Pablo Shields y Bundu Joeli, que es de una naturalidad, de una autenticidad brutal, dos niños perdidos y claro, que caen en toda la su inocencia enfrentada a la drogadicción, la prostitución, la delincuencia que les rodea, ¿no? Y una crítica muy dura a la sociedad actual, a ese hedonismo desatado y por otro lado también a la burocracia que, en fin, impone a veces exigencias tan grandes que ponen en peligro estas cosas. Es una amistad preciosa, es del estilo de Adu esta película y el contraste es esta canción infantil francesa que, claro, es la inocencia que está siendo machacada en tantos momentos por las situaciones actuales y la insolidaridad de tantos.
No me traes grandes alegrías.
No, no, y la siguiente no te digo.
La siguiente menos, Memorias de París.
No recuerdo absolutamente nada.
Me llamaron del hospital, estabas herida.
vida.
¿Recuerdas todo lo que sucedió aquella noche?
¿Por qué lo quieres recordar?
No tengo claro que recordar te vaya a ayudar.
Bueno, atentados en París, esta chica que la interpreta Virginie Fira, le pillan uno de estos, le hieren, pero sobre todo contempla cómo van matando y rematando a un montón de gente, y caso es un síndrome postraumático brutal. Es una directora también, Alice Winocur, se nota, la sensibilidad está muy bien. Ella está espléndida, Virginie Fira. ¿Qué pasa? Que es un poco francesa, no tiene un aire a un año, una noche de Isaac y la Cuesta, es más asequible que la película de la Cuesta, pero tiene cositas y tal, la relación con su marido y tal, acaba siendo todo un poco más turbio de lo deseable, aunque es una película interesante y además tiene una idea, el diamante del trauma, que es encontrar eso bueno, aunque sea tan difícil, que se encierra siempre en situaciones tan terribles como esta, y algún detalle culto como los nenúfares de Monet, ahí queda, que es una de las mejores secuencias de esta temporada, en mi opinión.
Venga, vamos ya con las pelis de 13, por cierto, galardonado con el micrófono de oro Classics, no, claro. Y García.
Sí, la linterna. Sí, sin duda. Enhorabuena, ya se lo hemos dado en todos los programas. Ayer ya nos puso Centauros del Desierto de John Ford y tal, para sin arriesgar. Y la que he elegido, que es La Reina de África, que es una gran película.
Mañana domingo, ¿no?
Esa la vemos mañana domingo, además por la mañana. Es un plan estupendo ese, porque estamos echando, que decía mi abuelo, películas los domingos por la mañana de primera fila. Y esta está genial, Humphrey Bogart, Katharine Hepburn en plena forma, dirigido por John Huston. Es el único Oscar que ganó Bogart. Comedia y aventura en África, espléndida película. Que culmina un fin de semana en el que tenemos también Socios y Sabuesos, El Perro Sargento, o sea, más ligerito. El sábado tenemos más Dos con Perro, un western y Dos bajo el mar, Deep Blue Sea, Inmersión Letal, y también el domingo dos comedias taurinas españolas, Nuevo en esta plaza y Celedonio y yo somos así, esa es de Landa, esta última, la otra es de Palau Molina.
Mi bisabuelo, que se llamaba Celedonio.
Fíjate, y luego acabamos con otra aventura, Safari, con Víctor Mature, y luego en Tierra de Pasiones, con Gerard Depardieu al final del día. O sea que muy bien, o sea, un planazo para pasarlo muy bien, con un género muy variado, como siempre.
Para dejarlo en todo lo alto, como suele hacer Jerónimo José Martín y yo, que somos así. Que te deseo un buen fin de semana.
Igualmente,
un
igualmente.
Que te enfrentes al domingo, que sea también bueno.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Kayer, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Kayer en promoción.
Kayer, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Con Onaluz, ahora la luz eres tú. Porque con Onaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Onaluz.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 8 las